medio, ¿no? Sí,
una cosita ahí.
Una cosita ahí. Que no llama mucho la atención, ni por una, ni por exceso ni por defecto. Bien. ¿Y Ferre?
Ferre no me mira, pero si quieres te lo miro, a ver cuánta gente hay en España que tenga Ferre. ¿Es Ferre o Ferrer?
Ferre. Ferre, nunca, pues fíjate, Ferre igual es el colegio.
Pues este es un apellido catalán.
Sí, siempre nos han dicho o Ferrer o Ferré, pero Ferre no debe haber tampoco tantos y jamás me dijeron bien el apellido. Y bueno, que me da igual, vamos, que yo ya lo he asumido. Ya está.
Vamos, que tampoco...
No es un drama.
Pero bueno, ella ha llevado el apellido luego por todo el mundo, luego hablaremos de esto.
Eso es cierto.
Ha paseado el apellido Ferre por todos los rincones de este mundo. La Tierra, ¿parece habitable a...? El otro día lo vi esto, que salía en algún sitio... ¿Eh? Uy, no, que llegan las noticias, espérate, Lorena, caballo, aquí lo vamos, que no vamos. Que me he quedado...
Onda Madrid, servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el secretario general del Partido Socialista y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, se van a reunir este viernes a las 5 de la tarde en el Congreso de los Diputados. El encuentro ha sido cerrado esta mañana por los gabinetes de ambos dirigentes. La reunión se celebrará en la Cámara Baja, pero aún no está cerrado dónde se desarrollará, aunque previsiblemente sea en territorio neutral. Mientras, el portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha acusado a Pedro Sánchez de falta de coraje democrático para elegir entre un gobierno con ellos o con Ciudadanos. Errejón valora positivamente el programa de gobierno que le envió ayer el Partido Socialista, pero se muestra escéptico sobre que los socialistas fueran capaces de cumplirlo si no es desde un gobierno de coalición con Podemos. Errejón, que ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso, ha insistido en que las puertas y los cauces de comunicación con los socialistas siguen abiertos y que su propuesta de gobierno de coalición continúa encima de la mesa.
Pero siempre llega un momento de bifurcación en el que hay que elegir y para cuando ese momento llegue, que yo creo que debería llegar ya, nuestra mano sigue tendida porque creemos que hay condiciones para entenderse, para construir un gobierno que en los 100 primeros días se ponga a reparar las injusticias cometidas en los últimos años más duros de vida para las familias españolas. Así que nosotros siempre seguimos hablando y las puertas siempre están abiertas y siempre siguen abiertas y los cauces de comunicación están abiertos.
Hablamos de economía. La bolsa española se dejaba arrastrar en la apertura un día más por las dudas y el miedo al futuro y su principal indicador, el IBEX 35, cedía el 0,33% y perdía el nivel de los 8.100 puntos por las dudas de los inversores sobre la economía mundial y el precio del crudo, que ayer, recuerden, hicieron vivir un nuevo lunes negro a los mercados de renta variable en todo el mundo. ¿Cuál es la evolución? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Una evolución muy volátil que ahora mismo lleva al IBEX 35 a estar completamente plano en el nivel de los 8.123 puntos. Ni frío ni calor, podríamos decir, pero eso sí, en lo que respecta a los valores hay un claro perdedor. Se trata de ArcelorMittal, que registra una fuerte caída del 7,80%. Le sigue a cierta distancia SACIR, que cae un 3,85%, y en el lado contrario destaca Gamesa con una subida del 1,90%. También empieza a llegar algo de tranquilidad a la prima de riesgos después de la fuerte subida que registraba en el día de ayer. Hoy está cotizando ligeramente a la baja, se sitúa por debajo de los 150 puntos básicos con una caída cercana al 3%. Eso sí, las dudas y el miedo siguen entre los inversores europeos que están a la espera de la apertura de Estados Unidos. En cuanto al euro, la moneda única se cambia por un dólar con 12 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De momento sin incidencias. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad se puede circular a esta hora con normalidad tanto en dirección a la capital como en sentido salida. No hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, sin incidencias importantes que pudieran estar afectando a la circulación, sí que pedirles mucha precaución a los conductores. Parece que está lloviendo en la ciudad y, por tanto, nos va a dejar las calzadas mojadas, especialmente para los conductores de motocicletas. A esta hora no tenemos, como decimos, incidencias importantes. Sí que es importante recordar que esta tarde tenemos algunos desfiles de carnaval, algunos pasacalles, afectando a los distritos de Villaverde, San Blas y Ciudad Lineal.
Una cosa más, recuerden que se acaba de activar la alerta amarilla por fuerte viento en la región. Se esperan rachas especialmente intensas a partir de esta hora y sobre todo En los municipios de la Sierra, el 112 ha trasladado a organismos y ayuntamientos el aviso, que se concreta en la gran posibilidad de rachas de hasta 80 kilómetros por hora en la sierra y de 70 kilómetros en el resto de la región. De momento es todo. Más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De las 12 en punto del mediodía y las aquí presentes podemos certificar que hace un viento que menos mal que llevaba yo los tacones, me he clavado al asfalto para que no salir
porque hemos
volando.
Salido a ver el viento,
hemos salido a ver si botellábamos un poquito pero es que tú no te has enterado, Ferré, pero hay una noticia hoy que dice que hay un avispado galés que se está haciendo de oro vendiendo viento.
Venga,
a los chinos. Oye, 102 euros que vende la ¿cómo? Botella. Y tú, venga a dar...
Por favor,
pues
¿dónde
mira,
está ese hombre?
Perdón, ¿cómo que dónde está ese hombre? Es que tú tienes un negocio entre manos, compañera. Puedes vender aire de todo el mundo.
Por favor.
Y tener allí, poner un ¿claro? puesto en un mercadillo. Oye, aire de Bahrein, aire de Dubái, aire...
Dios,
claro.
Yo he visto latas sí. de aire del Ártico que venden en el fíjate. Norte de Canadá. ¿Hm? Eso sí,
¿a
lo
buen
llevan
precio?
Como souvenir... Pues la verdad es que no me acuerdo ahora cuánto valía, pero era una tontería, vamos, valía 3 euros, 5 como mucho.
Pues mira,
es un recuerdo,
galés.
Es en plan broma.
Uh-huh. En plan pues broma, el galés los chinos están, vamos,
madre
se
mía.
Ve que tienen tanta necesidad de aire que van aspirando la botella como vamos, como dándole a la botella, como posesos. Bueno, que me había quedado yo, que me ha pillado.
Con la tierra me he quedado yo.
Es que me meto en la sección y me atropellada por el informativo completamente. Bueno, que estábamos diciendo esto de que si la Tierra desde lejos parece o no habitable.
Pues esto es que es muy curioso, porque ¿tú por qué sabes que es habitable la Tierra? Pues porque estás aquí
sí.
y la ves.
Sí.
¿Qué pasaría si los alienígenas tuvieran alta tecnología y fueran buscando planetas habitables?
Hombre, verían las lucecitas de noche, digo yo.
No ven nada.
¿No ven nada?
A 100 años luz, imagínate.
Ah, bueno, claro.
La distancia a la que nosotros localizamos otros planetas o exoplanetas, no se ve nada más que como detectan exoplanetas, pues ves que hay una estrella que emite luz, entonces ves que pasa, que hay un momento en que se produce una sombra, entonces dicen, ahí hay un planeta, ¿no? Pues esto es lo que verían. ¿Cómo investigamos? Mandamos, ponemos ahí telescopios astronómicos para que investiguen ese planetita que hemos encontrado. ¿Cómo lo deciden, no? Entonces, hay un índice de habitabilidad. ¿Cómo de habitable es ese planeta, ese objeto que nos hemos encontrado alrededor de una estrella? Ese índice de habitabilidad mide algunas cosas, varias cosas. Entre ellas, la distancia que ese objeto que han encontrado tiene a su estrella. ¿Cuánta radiación reciben? ¿Está achicharrado y entonces no tiene agua porque el agua se ha evaporado? La distancia que tienen es una de las constantes que miden ahí. ¿Qué pasa con nuestra Tierra? Pues que en ese índice de habitabilidad que han establecido está justo en el borde extremo interior.
¿Eso qué es?
Con lo cual, si imagínate que es una franja en la que dicen, en esta franja ese planeta puede ser habitable. Pues la Tierra está justo en el extremito. Está dentro de esa franja que han establecido como habitable,
sí,
pero por los pelos. Gracias a Dios, efectivamente. Pero por los pelos. Entonces, ¿qué ocurre si viniera una civilización alienígena y estuviera buscando ese planeta? Resulta que encontraría otros muchos planetas que investigar antes que la Tierra. No tiene un 100% de habitabilidad. Pasarían de largo y dirían, ahí no hay nada.
De todas maneras, es que siempre pensamos en vida extraterrestre como la nuestra. Claro, es que ese es el problema. ¿Quién nos dice por qué un extraterrestre va a necesitar agua o va a necesitar oxígeno? A lo mejor es otra forma de vida, ¿no?
Claro, hombre, buscamos formas los semejantes. Son las que conocemos, ¿no? Basadas en el carbono y un poco en lo que somos, ¿no? Pero, y por supuesto, medimos cómo de habitable es en referencia a lo que nosotros consideramos habitable, ¿no? Pero visto desde ahí, si tuvieran unas estimaciones parecidas a las nuestras, pues probablemente pasarían de largo, dirían, si tengo que invertir unos cuantos millones de la moneda que tengan los aliens, pues prefiero dedicársela a otro.
O sea que pasaríamos totalmente desapercibidos.
No tanto, porque fíjate, barajan que ahí tiene un 80% de posibilidades de habitabilidad, o sea que no está mal, obviamente, ¿no?
Sí,
tampoco es una locura, pero no está en el 100%, o sea que probablemente encontrarían otros objetos celestes orbitando una estrella que darían más posibilidades, sería más certero investiguemos aquí antes que en esa esfera azul.
Pues que siga la Tierra sin desviarse ni un pelo, porque como se desvíe un poco, entramos en zona
no
catástrofe.
Habitable.
Catástrofe de total. Bueno, nos queda un temita más para tratar en esta sección a ciencia cierta, y es tiene que ver con la lactancia, que tiene pros, evidentemente. No nos han vendido la lactancia materna, en todos los tonos, pero también tiene contras.
Claro, pues esto es lo interesante, lo que acabas de decir. ¿Qué ocurre con, como bien sabes, la OMS pide que la lactancia materna, dice que es saludable mantenerla durante los 6 primeros meses de la vida del niño, al menos? Como sabes, hay muchísimas campañas en pro de la lactancia materna y múltiples investigaciones que asocian la lactancia materna, por ejemplo, a la obesidad posterior del niño, a la diabetes, alergias, asmas, e incluso a la inteligencia. Hay muchas investigaciones que parten de ahí. ¿Qué ocurre con una ginecóloga norteamericana la que acaba de poner la voz de alarma sobre estas investigaciones? Ella se llama Amy Tutter y lo que dice es, ojo, miremos más a fondo esto. ¿Por qué? Porque lo que se ha generado y lo que llega a su consulta son mujeres que sufren la culpa de la lactancia. O sea, acaban diciendo, no somos suficientemente madres porque no queremos dar de mamar a nuestros hijos. ¿Qué estamos generando en nuestros hijos, no? Un poco a raíz de todas estas investigaciones que hay. Estoy generando que mi hijo tenga diabetes, que tenga obesidad, que tenga no sé qué. Yo no puedo darle el pecho,
Claro, es que
quiero.
Hay muchas mujeres que no pueden.
O no puedo.
Una
o
cosa
no
ya es cuestión de decisión, pero otra cosa es que no puedas.
No puedes o sencillamente no optas por eso, o no quieres una lactancia tan prolongada, o te incorporas al mercado laboral antes, o lo que tú consideres. Pero claro, tienes detrás de ti un montón de investigaciones con un peso que acabas diciendo que ocurre con esto. ¿Qué ocurre con esta mujer que se han puesto a investigar todas estas investigaciones que han ido saliendo? ¿Qué han encontrado? Primero, que son estudios observacionales, es decir, lo que han hecho ha sido mirar poblaciones de niños que no han tenido lactancia materna y otros que sí, y los han visto en la edad adulta. Y sacan estas conclusiones. ¿Pero qué ven también? Que los que tienen lactancia materna son también, normalmente, estudios hechos en Estados Unidos, hijos de familias blancas, de alta clase social, poco expuestos a situaciones de habitabilidad.
De riesgo,
con menos sustancias tóxicas probables en su alimentación. Es decir, han observado nada más. Lactancia materna, no lactancia materna, consecuencias. Y no ven un montón de factores más que están asociados también a grupos que se decantan por la lactancia más que otros. Han repetido esas investigaciones con grupos de hermanos, por ejemplo, hermanos que han tenido lactancia materna unos sí y otros no, con lo cual ya se acota, es más cercana las condiciones.
Es
en
más
las que
comparable,
se han
claro.
Entonces han visto que ahí no tiene ninguna prevalencia ni la obesidad, ni el asma, ni las alergias, ni la inteligencia, ni el apego.
O sea,
madre.
Que al final nada.
O sea, lo que sí
que
se
va a quedar en nada.
Lo que sí que hay.
Solamente hay una cosa que sí hay, que sí está confirmada en todos los estudios que se hace, y es cómo inmuniza al bebé durante la lactancia y no se prolonga después ante enfermedades infecciosas. O sea, sí que es cierto que la lactancia, que la leche materna, no se consigue con las leches de fórmula, tienen componentes que generan al bebé, refuerzan su sistema inmune ante infecciones. Que, por supuesto, en países en los que hay más problemas respecto a bacterias que hay en el agua u otras circunstancias así, pues es más fácil que se produzca una infección que pueda terminar en algo que no está bien para el niño, ¿no? Pero solamente relacionado con esto, con las infecciones, con los procesos infecciosos, con la mejora del sistema inmune durante la lactancia. Después se acaba el asunto.
Bueno, pues así que acabo de tirar por tierra un mito. Hombre, depende, se liberará de la culpa la que no haya dado, de la que sí estamos tan contentas, en fin.
Claro, sí,
se nos ha caído por tierra un mito.
También esta mujer decía algo que era muy evidente. Si tú ves en una población adulta, tú eres capaz de distinguir esta niña le han dado de mamar de pequeño o a este no, pues no. Tampoco tu hijo te va a culpar cuando seas mayor de es que no me diste de mamar, pues tampoco.
Pues seguramente no, pero bueno. En fin, Lorena, pues que como pues siempre hemos aprendido un montón de cosas. Luego le cuento a la... Ferre, luego bájate el podcast y entérate de lo de las moscas mutantes.
Por favor, de verdad. Es que yo no gano para infartos en esta sección, Lorena. Esto es mucho.
Oye,
esto
¿quieres? Pues... que han desarrollado flequillo.
¿Cómo?
Más o menos.
Qué lío.
Un abrazo, hasta el martes.
Adiós, un abrazo, Lorena. Adiós.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar.
Bueno, Ferre, que ya estoy contigo. Al 100%.
Al 100%.
Toda tuya. Cuéntame. Bueno, hoy tenemos doble sesión.
Hoy tenemos Madrileños por el Mundo. Estreno, efectivamente,
y después Telemadrid. Viaje con nosotros.
Bueno, vamos a ver.
A ver. Vamos no, a ver. No, es al revés. Primero viajamos y después nos vamos con los madrileños.
Sí, sí. Estamos celebrando el 10º aniversario de Madrileños por el Mundo. Y sí, esta noche lo hacemos con un doble estreno. Primero va Madrileños por el Mundo. Bueno, primero va, perdón, Viaje con nosotros, que en esta ocasión viaja con nosotros una chica de Galapagar, madre de gemelas de 8 años, que la elegimos por la calle. Nos enteramos de su historia. Bueno, ella es, curiosamente, enfermera y cantante de copla, ¿vale? Entonces, es un binomio
las
curioso.
Dos cosas.
Sí, sí.
Enfermera de día, cantante de copla de noche.
Exactamente. ¿Cómo? Y su máxima ilusión era llevar la copla por el extranjero. Lo había intentado en varias ocasiones, pero bueno, digamos que le habían un poco hecho las cuentas mal. Con lo cual, ella tenía planeado una gira por Perú y aquello se quedó estancado. Nosotros nos enteramos de la historia, que era su máxima ilusión, que le encanta viajar, que no ha viajado nada, que no tiene dinero, evidentemente, para costearse una gira. Total, que dijimos, pues vamos a echar aquí el todo ya.
¿Y ahora habéis llevado
y
a Perú?
Entonces, nos hemos llevado a hacer una gira por las Maldivas.
Toma.
Es una maravilla de sitio en el Océano Índico. Yo creo que está más o menos como unos 450 kilómetros de la India. Y dicen que es el país más bajo del mundo. Tiene cerca de 2.000 islas, de las cuales un gran porcentaje son islas vírgenes. Estas típicas islas de agua cristalina turquesa, la playa blanca, bueno, unos paisajes. O sea, Maldivas es uno de los sitios. Dicen que es uno de los sitios más caros para veranear, porque bueno, ahí se va la gente una semana y no le da el presupuesto para más. Nos ha parecido sorprendente y exorbitante el precio de algunas habitaciones. O sea, por supuesto, son todos resorts de lujo. Hay como 112 hoteles de lujo, que cada uno es propietario o arrendatario de una isla privada. Hay 112 islas privadas, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos querido darle este regalazo a Mónica, y entonces, bueno, ya saben que para celebrar el 10º aniversario ahora pues nos llevamos a los madrileños de Madrid por el mundo, ¿no? Y a los que les encanta viajar y a los que consideramos que tiene una historia, ¿no?, curiosa que contarnos. Y bueno, yo solo te digo que no se pierdan el programa de esta noche. Primero van a ver unos paisajes alucinantes, van a ver, bueno, lo que te decía, unas habitaciones que yo digo, bueno, ¿cómo es posible que haya bolsillos para pagar esto? Pues nos han llegado a decir una de las habitaciones que hemos visto, uno de los hoteles o bungalows que hemos visto, ¿sabes lo que valía la noche?
Yo qué sé.
24.000 euros.
¿La noche?
Hola, sí. 24.000 euros la noche. O sea, nos pareció tan desorbitante que lo preguntamos tres veces porque pensábamos que no lo había dicho. Pues tampoco te creas tú que tiene mucho más que otras que valen 15.000. ¿Hola? También 15.000. Pero bueno, pero las mismas más o menos que otras que valen, pues eso, 2.000, 6.000, 1.000. Pero bueno, estamos hablando de estos precios bestiales. Hay otra parte de Maldivas, que es la parte más propiamente musulmana, donde no están estos resorts de lujo, sino que hay hoteles más, más uh-huh. asequibles,
más
¿no?
populares.
O sea, que también podías tener este viaje a Maldivas. Uh-huh. Pero Maldivas es carísimo, es uno de los destinos más caros del mundo y es absolutamente paradisiaco y absolutamente privilegiado. No voy a adelantar mucho, pero, uh-huh. pero muchos de los futbolistas que conocemos y que uh-huh. vemos habitualmente por Madrid... pues han estado en una de esas habitaciones. Uh-huh. Así que, y bueno, Mónica era maravillosa porque le ha gustado tanto el lujo y el paraíso que salía llorando de todos los hoteles. Y decíamos, por favor, Mónica, deja de llorar, que parece que te estamos pegando. Ay, y le cogía cariño a todos. Bueno, es que una de las habitaciones de estas que cuestan 15.000 uh-huh. euros la noche, una cosa baratita y apañada,
sí.
bueno, pues... incluye el servicio de un mayordomo que está a tu disposición 24 horas seguidas.
Mira, la ilusión de mi vida.
Sí. Y entonces, bueno, pues Mónica le cogió un cariño. Que
¿al mayordomo?
Llorando, la
que
abrazaba.
Que se lo quería llevar al mayordomo, claro.
Se lo quería
claro.
llevar de lo simpático que era. Mohaimi uh-huh. se llamaba, me acuerdo perfectamente. En fin, que es toda una experiencia. Durante el programa pondremos unos bonitos rótulos en los que aparece el número de teléfono donde ustedes nos pueden llamar y nos pueden decir pues si quieren viajar por el mundo y a quién le dan la sorpresa, porque esto es un programa para generosos, lo repito, no vas a viajar tú, no vas a viajar tú el que llamas, tú le quieres regalar ese viaje por sorpresa a alguien. Nosotros le sorprendemos a ese alguien o bien en su trabajo o por la calle o donde buenamente podamos organizarnos con nuestro gancho y... A continuación se va de viaje. Acabamos de venir de Maldivas. La semana que viene en Viaje Con nos iremos al Ártico. Hemos estado con una pareja de hermanos gemelos que son policías, los dos. Uno es policía municipal de Madrid y otro es policía nacional. Y son aficionados a la fotografía extrema de riesgo. Por supuesto, ni un duro para poderse costear esos viajes y les hemos llevado a hacer un safari de nieve para fotografiar osos polares.
Bueno, yo voy a poner me voy a mirar cómo tengo el pasaporte.
Pues
si
sí,
alguno de mis amigos y familiares quieren llamar ese número de teléfono que va a aparecer
ella,
esta noche.
Se ofrece.
Almonacid,
compañera. Juanjo.
Qué gran
Sergio.
Momento para quedaros sin jefa, un rato. O sea, mira, están todos diciendo, nosotros llamamos, las mandamos, ¿dónde? Lejos, muy lejos.
Dice que van contigo, de que te mandan nada, que se van pegados como un chicle.
Bueno,
nada.
O sea, que hay que estar muy atentos esta noche a Viaje con nosotros, que va a aparecer ese número de teléfono al que podemos llamar para dar una sorpresa a alguien. O alguien que esté muy... muy atento para darnos una sorpresa a nosotros.
Claro,
pero, en fin.
También pues, a Eli por, del Valle, que
por ejemplo,
desde
pues,
hace dos
sí,
semanas ya. Esa,
estoy yo que no viajo nada y estoy muy, en fin, muy triste. Muy triste. Necesito viajar.
Bueno, y después... Hombre, Juanjo, muy bien. Mira, Sergio se ha venido arriba, se están bailando y todo ahí.
¿Qué vais, madrileños por Benidorm?
No,
¿qué música es esta? Pues si no, los pajaritos me parece mucho.
¿Es que? ¿Qué dice Juanjo que esto es una ranchera?
Es una ranchera.
A ver qué cante. Ah, pues sí.
Bien, bien. Bueno,
parece.
Claro, un poco narco ranchera.
Un poquito
sui generis, un poquito
sí,
del
cartel.
Una ranchera
cartel un poco de que te despista la ranchera, pero vamos,
bueno,
que sí.
Que nos vamos a México.
Que nos vamos a México, vale. Obviamente, con Mariños por el Mundo. Doble estreno esta noche. Primero se van ustedes a las Maldivas.
Y después a México. Y
atentos,
está mal el
porque
plan,
pueden
¿eh?
Ser ustedes mañana los protagonistas. Y después nos vamos con Mariños por el Mundo al uso. Otro estreno a México, a Querétaro. Mira, me ha impresionado porque... bueno, esto es un fenómeno que nos está pasando mucho últimamente y es que Madrileños por el Mundo se ha hecho ya tan sumamente popular en el mundo que nos siguen muchísimo por internet. Uno de los sitios donde nos siguen más es México, Colombia, Argentina y ya vamos por la calle y la gente le pide al reportero de turno que por favor le firme un autógrafo y en Querétaro, en esta parte de México, bueno, es que siguen con devoción Madrileños por el Mundo, entonces es que era un asedio constante, lo van a ver ustedes. Juanjo me dice que sí todo el rato. ¿Qué
que,
te pasa,
es que
Juanjo?
Conocí a una mexicana que vino aquí una vez, una estudiante de la universidad. Europea, de la que Juanjo es profesor, esto lo vamos a contar ya todo. Y entonces, de vez en cuando vienen sus alumnos a vernos.
Ah.
Pues vino una mexicana que efectivamente seguía Madrileños por el Mundo.
¿Lo ves?
¿Ves?
Muy
si
bien,
es que...
Juanjo, ¿tú lo sabías? Efectivamente, ¿ah? Bueno, pues yo no. Me quedaba alucinada cuando he visto el programa de esta noche. Y nos tenemos el privilegio, como Madrileños están tan, tan queridos, pues que el hombre más rico, no solo de Querétaro, sino prácticamente de México, dueño del campo de gol de Querétaro, de la plaza de toros de Querétaro, de todo de Querétaro, nos abre en exclusiva, esto parece Lola.
Sí.
Las puertas de su casa, su mansión, por favor se lo pido, dejen todo, no se lo pierdan, es espectacular. Es espectacular. ¿Tú te acuerdas de Jesulín que tenía tigres de bengala?
Sí, bajo Currupipi. Pues este ¿cómo tiene... me voy a acordar yo de Currupipi?
Ah, ¿se llamaba Currupipi?
Currupipi.
No me acuerdo yo. Pues ríete tú de Currupipi, porque este tiene tigres de bengala, jaguares... Bueno, es un casoblón, pero algo impresionante.
Bueno, voy a ver.
Es un armario ropero que hay que verlo, porque las casas ajenas, eso es una experiencia. Eso es una experiencia. En fin, que yo creo que les va a encantar Mariños por el Mundo Querétaro. Además, Querétaro es un todo maravillosamente bien conservado, y eso a pesar que es una zona también sísmica. Bueno, unos pueblitos
preciosos. ¿Por qué todos
preciosos,
los sitios bonitos son sísmicos, de verdad?
Ya, y fíjate qué curioso, porque en todas las zonas sísmicas lo que más perdura son los monumentos y los edificios que hicieron los españoles allá hace 400 o 500 años, que esto también es una cosa
para pensarla. Parece mi abuela, es que ya no se construye como antes, compañera, que ahora todo es de papel. Muy mal, muy mal. Tienes toda la razón.
Así que nada, bueno. Entonces, bueno, pues que vamos a tener una noche apasionante en Telemadrid con doble estreno. Primero, viaje con nosotros.
Viaje con nosotros. Y
que
después...
nos vamos a una vecina de Galapagar, en este caso, y después... Pues, Madre Niños por el Mundo al Uso, Querétaro, México. Toma ranchera, Juanjo. Pues dale caña a eso.
Pues mira, yo voy a escribir a Viaje con Nosotros para un viaje para Sergio Martín Romo.
Sergio, ¿tú dónde te quieres ir? ¿Sí?
Yo a México, ya donde me llevéis, me da igual.
Sí,
¿no? sí.
Si es que Sergio se apunta a todo.
Mi pasaporte está ahí a disposición, para que le pongan sello.
El otro día lo hipnotizamos.
¿Qué dices?
¿No has visto? Trending Topic. Entra en
rígido,
nuestro programa.
Rígido, me pusieron rígido.
Tú entras.
Sí, no voy a comentar eso.
Sujetado. Por el, el respaldo de dos sillas.
La foto.
¿En serio?
¿Y
en
catacléptico me pusieron?
¿Pero eso se puede hacer?
¿Catacléptico
de verdad,
o no? ¿Catacléptico?
De
catacléptico.
Joder, catacléptico. ¿Qué
has dicho?
Catacléptico.
Perdona.
Catacléptico.
Perdona, compañera.
Yo estaba hipnotizado.
¿Tienes la foto?
Uy, por Dios. Pues les digo a ustedes que nos escuchan y no nos pueden ver que efectivamente te pusieron muy rígido.
Muy rígido.
Bueno. Qué fuerte. Muy bien, pues ya me lo contarás esto, Sergio.
Sí.
Que se bajen el podcast
duermes.
En nuestra página web.
Y en Facebook está el
vídeo. En Facebook está el
vídeo,
perdona.
Vale,
oye,
vamos,
que en YouTube esto puede triunfar muchísimo. Rígido, perdona, y este señor apretándole ahí
oye,
espectacular.
Oye, que salgo de la sección de cine del ABC. Que me han cogido la foto.
Esa es otra. Pero te rotulan bien, compañero.
No,
ponen pie
la
de
la próxima
foto.
Vez tengo que llevar indumentaria de que salga hoy en Madrid de Onda Madrid, claro, para que luego en todas las fotos cuando hago yo un reto que me pongan.
Perdona, pero esto lo vamos a hablar con Jaime González.
Claro.
Que el ABC te ha sacado sin tu consentimiento. Vamos.
Me ha sacado todo rígido.
Bueno. Yeito, atención que vamos. Cuidado.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Ahora Ford, por ser infiel, te da 300 euros. ¿Cómo lo oyes? Del 1 al 20 de febrero, si eres infiel a tu coche y vienes a probar un Ford EcoBoost, te damos 300 euros de descuento para la compra de cualquier turismo. Son los días azules de Ford. Ford EcoBoost, la eficiencia de un diésel a precio de un gasolina. Pide cita en Ford.es y sé infiel.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, que se nos hace tarde en la cocina, Martín Romo,
pues
que
venga.
Es que nos liamos, viajamos, nos vamos por todos los lados y claro, luego, en fin.
¿Algo para comer?
Pues tiene que ver. Sí, tenemos algo para comer. Bien. Y también, mira, tiene que ver con los viajes. Ya os explicamos el porqué. Todo un lujo compartir fogones esta mañana con uno de los grandes de nuestra cocina, con el chef Óscar Velasco. Restaurante San Celoni, Paseo de la Castina 57, Hotel Hesperia.
Dos estrellas
Michelin. Y lo de viajar, mira, en la última edición de Fitur, ¿sí?, por cierto, fue galardonado con el premio Excelencias Gourmet 2015 en la categoría Personaje Gourmet por su dedicación personal y profesional a la hora de difundir el turismo gastronómico. Uh-huh. Un restaurante que deja buen sabor de boca por el trabajo, sobre todo de su equipo, y por saber respetar y sacar el máximo provecho al producto.
Óscar Velasco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, qué responsabilidad ponerte todos los días el delantal y ahí ante los fogones teniendo dos estrellas Michelin. Claro, a ver, en fin, uno no puede fallar ni lo más mínimo.
Hombre, responsabilidad siempre hay, ¿no?, hacia nuestros clientes, ¿no? Pues yo creo que cuando uno hace lo que más le gusta o una de las cosas que más le gusta en la vida, al final es una satisfacción y un disfrute, vamos, es como viajar.
Uh-huh. Claro, es que lo que pasa es que la gente se volverá muy exigente, dice, a ver, un huevo frito, que si me lo pone alguien, un restaurante con dos estrellas Michelin, el huevo tiene que tener algo especial, no puede ser un huevo normal.
Claro, no, la gente se pone muy exigente, que es como corresponde, ¿eh? Al final yo creo que el cliente exigente es el que te hace, no te permite relajarte, el que te hace estar siempre pensando en movimiento, intentando sorprenderle y hacerle disfrutar, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo una cosa, ¿eh? Cuando alguien me dice un huevo frito o un atole, digo que es que no se lo hago porque es que yo no lo sé hacer. Le digo, es que eso no voy a hacerlo, porque no voy a estar a la altura de darle como él se merece y al final no sé hacerlo.
Bueno, de todas maneras, Óscar, es que tú has nacido con estrella, nunca mejor dicho, porque empezaste en el restaurante Zalacaín, ¿no? Después sí. Fuiste jefe de partida en el restaurante Martín Berasategui. Y ahora estás aquí, o sea, vas de estrella Michelin en estrella Michelin.
Y ya toda una vida, ¿no?, en San Celoni, podemos decir, ¿no?
Hombre, pues vamos, mira, el mes que viene, en un mes hacemos 15 años en Madrid, años, que la verdad es que nos sentimos encantados, ¿no? Siempre nos hemos recibido, hemos sentido muy bien recibidos, ¿no?, en Madrid. Nos encontramos muy, muy, muy a gusto, ¿no? Yo no empecé a trabajar en Zalacaín, me refiero a decir, es que esas son casas por las que he pasado, ya había hecho otras cosas antes, pero es verdad que siempre yo creo que cuando el objetivo o el mío ha sido aprender, pues hombre, he intentado siempre hacerlo de los mejores, ¿no? Y bueno, pues he intentado trabajar en buenas casas y he tenido la fortuna de poder hacerlo, ¿no?, y estar rodeado sobre todo de grandísimos profesionales que han sido grandísimas personas.
Hablas en plural, ¿eh? Siempre presente, ¿verdad, Óscar? El equipo que también está premiado, por poner algún ejemplo, Abel Valverde, el jefe de sala del restaurante de San Celoni, ha sido reconocido con el Guiridón de Oro, ¿verdad?, que como cede el Comité Técnico del Congreso de San Sebastián Gastronómica. David Robledo, el sumiller del restaurante San Celoni, ubicado, como decimos, en el Hesperia de Madrid, el premio Mejor Sumiller en 2014. ¿Cómo se hace un equipo? ¿Cómo se consigue que empaste un equipo y que el equipo se crea el proyecto?
Bueno, yo creo que además, es extraño esto, bueno, no sé si es extraño para nosotros, no, porque es lo que hemos vivido, ¿no? Pero tanto David como sumiller, Abel el Metre, uh-huh, tanto como Montse Avellá, nuestra pastelera, como Ricardo Álvarez, nuestro segundo jefe de cocina, llevamos aquí, pues eso, casi 15 años trabajando, ¿no? Y tener un equipo tan estable, bueno, pues yo creo que al final es un poco el decir, primero que todas las personas que trabajamos en esto nos lo creamos, me refiero a decir, o tengamos un mismo objetivo común, y que todos queramos lo mejor, lo que entendemos, lo mejor para nuestro cliente, por lo cual lo mejor para nosotros mismos. Evidentemente, yo creo que esto, ya digo, que nos conocemos hace muchos años y veníamos trabajando en conjunto y nos conocíamos, y bueno, y se ha dado, yo creo, un montón de circunstancias que nos han permitido seguir trabajando en conjunto. Hace lo que es día San Celoni, ¿no? Yo no creo que, junto con el trabajo, no creo que una persona sola sea capaz de hacer todo esto. O sea, te tienes que rodear de grandísimos profesionales. Y esto al final enriquece y de alguna manera es lo que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes, que es lo que llega más. Y no sé, la fórmula realmente no sé si la conozco, ¿eh? O sea, si lo tuviera que volver a repetir o tuvimos que volver a repetir, no sé si llegaría, ¿eh?
Regalos que te pone la vida por delante, ¿no?
Hombre, hay que trabajárselo como toda la vida, ¿no? Es decir, pero creo que también hay un punto de suerte, de todo, ¿no? Es decir, de por parte de todas las personas, ¿no? Es decir, que han querido, que quieren compartir y que quieren que estemos ahí, ¿no? pero ya te digo que no, que no, que no sé la fórmula, no estoy seguro si sabréis volver a repetirla.
Oye, yo estoy interesado, quiero preguntar, Eli, a Oscar, por lo de Fitur, ¿no? ¿Qué sí. supone, ¿no?, este reconocimiento a lo del turismo gastronómico? Porque es un poquito, ¿no?, reconocer también que la gastronomía es cultura.
Sí, mira, yo creo que al final todos los premios son, pues bueno, una motivación, ¿no?, para tu trabajo de cada día. No tiene que ser el objetivo nunca, ¿no? Yo creo que una de las personas con las que te has olvidado que trabajé fue, antes de venir a Madrid, fue con Santi Santamaría, que también tenía 3 estrellas, y fue la persona que me dio la oportunidad de abrir San Celoni en Madrid, de venir aquí. O sea, él fue el que me escogió para ponerme aquí.
Fe ciega tuvo en ti.
Pues sí, no, yo todavía, la gente me pregunta por qué, digo, pues no lo sé, la verdad, que vería. Pero bueno, la verdad que con el paso de los años, con amigos comunes y con gente que, por la que tengo oportunidad de hablar, me lo ratifican, ¿no?, el decir que iba diciendo que, ojo, que yo iba a despuntar, ¿no? Y yo, la verdad, que yo miro para atrás y yo no veía nada especial, ¿eh? O sea, decía, bueno, pues yo formaba parte de un equipo, creo que siempre nos hemos volcado con lo que hemos hecho, ¿no? Nos ha ilusionado, nos ha gustado y hemos intentado hacer lo que hemos podido siempre al máximo, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, la verdad que fue así. Y un poco de la cultura, bueno, pues yo creo que al final no hay nada más bonito que viajar un poco, el dar a conocer, ¿no?, tu trabajo, tu país, ¿no?, tu ciudad, ¿no?, en donde vives. A través de tener la oportunidad de hacer todo esto siempre a través de tu trabajo, ¿no?, a través de poder ir a cocinar, de poder, bueno, pues expresar lo que yo creo que es la cultura de parte, la cultura de un pueblo, ¿no?, que yo creo que define mucho lo que somos, ¿no?
Uh-huh. Hay una cosa que nos gusta mucho saber en este programa, Óscar, y es cómo elaboráis las cartas. ¿Cada cuánto tiempo la cambiáis y cómo os sentáis y decidís este plato sí y este plato no?
Bueno, esto yo creo que al final todo lo que podemos hacer siempre tiene que haber un consenso, que es el del cliente, ¿no? Porque a nosotros puede parecer maravilloso, pero al final el cliente es el que tiene que percibir esto. Yo en mi caso, yo digo como yo me planteo. Primero empezamos con nuestras cartas siempre empiezan en el mercado, ¿no? Es decir, con un contacto muy directo con los productores, visitando mercados, digo, de alguna manera, con todo el mundo. Intenta saber un poco lo que está pasando. No, además, quiero retirarme un poco de esta visión idílica en la que paso por el mercado todas las mañanas, compro todo antes de venir, que no es imposible, no llegaría, ¿no? Yeah. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, que a lo largo de hoy, ¿no?, sí, que estamos un poco planificando lo que pueda pasar mañana y la semana que viene, bueno, pues ya te puedo decir que cómo están los guisantes en el Maresme, cómo no sé qué, porque sigue llamado, ¿no? O sea, vas contactando y vas hablando, pues no sé qué, o cómo están las verduras de Carabañas, o cómo está, ¿sabes? O sea, es decir, hay un contacto muy directo, porque mi cocina empieza en el producto, ¿no? Entonces yo tengo que saber muy bien cómo está. A partir de aquí yo digo que soy una persona muy terrenal y que necesito tocar mucho el producto, ¿no?, y jugar con él. Entonces cuando tenemos este producto empezamos a tocar, a diseñar. Hacemos yo creo que muchas catas en conjunto, ¿no? Primero con lo que puede ser con la gente de la cocina, que lo que hacemos es un poco, estamos viendo un trabajo, o sea, ellos van a valorar una cosa viendo el trabajo que cuesta hacerla, ¿no? Que esto no siempre es bueno, ¿no? Nosotros, porque al final al cliente le tiene que gustar o no gustar, un poco, eso es mi opinión, ¿eh?, ajeno a lo que pueda pasar dentro de la cocina, ¿no? Me refiero a decir, bueno, pues si a ti te cuesta mucho o poco, es tu problema, ¿no? A mí me satisface mucho o no me satisface nada, que es nuestro gran objetivo. Y luego estas catas las pasamos un poco con gente de la sala, evidentemente, pues con Abel, con David, un poco por lo menos un punto de vista de trabajadores, pero en contacto directo con el cliente. Y luego pues ya pasamos un poco con las pruebas con algunos clientes muy habituales, amigos de la casa, en el que nos dan un poco el visto bueno. Y a partir de ahí es poner un poco, crear un criterio y ponerlo en una carta, en un menú, y el darlo a probar. Uh-huh. Te equivocas, ¿eh? Hay veces cosas que crees que van a funcionar muy bien y la gente no lo pide, y hay veces que la gente pues lo acepta muy bien. Y entonces, bueno, y eso es un poco el trabajo de cada día, ¿no? Esa rutina.
Bueno, así ha llegado la carta del San Celoni, la sopa de jamón y pan de centeno, espinacas y trufa negra. Que esto a mí ya me huele desde aquí, quiero decir, ya estoy oliendo y ya estoy salivando.
Oye,
directamente.
Todo un lujo que juguetemos ahora con los ingredientes y el producto de esta receta que va a compartir con todos nosotros, recordamos, Óscar Velasco, chef del restaurante San Celoni, 2 estrellas Michelin. Uh-huh. Pues, Óscar, seguimos tus pasos, chef, ¿eh? ¿Qué ingredientes necesitamos y qué tenemos que hacer?
Perfecto. Bueno, ya, además yo he querido escoger esta receta porque creo que es una receta sencilla, ¿no? Y muy rica, o sea, muy rica.
Bueno,
¿verdad?
A ver a qué llama sencilla un chef, en fin. Cuidado que somos mortales.
Sí, ¿sabes cuál? Para mí la diferencia es que, de alguna manera, o sea, tiene un poco de tiempo, Pero es que si en casa no necesitas tener 40 máquinas, no sé qué, que te permita hacerla, ¿no? Y yo creo que nuestra cocina va muy en esa línea de mucho producto. Sí. Tenemos muchas máquinas, pero esta la podemos hacer, o sea, la podemos hacer en una casa normal, con una cocina normal. No tiene que tener grandes máquinas que le permitan hacer cocciones a baja temperatura, destilar, no tiene que tener nada de esto. Entonces, hay que dedicarle un poquito de tiempo, buscar los ingredientes, pero creo que puede ser, pero que se puede hacer en casa.
Bueno, pues vamos con los ingredientes.
Pues mira, aproximadamente para 4 personas necesitamos un decilitro de aceite de oliva.
Vale.
Un diente de ajo. 10 granos de pimienta negra. 100 gramos de apio nabo, apio bola, la raíz de apio.
Vale.
100 gramos de bulbo de hinojo. 100 gramos de zanahoria. 100 gramos de puerro. 100 gramos de calabacín, un decilitro de vino blanco, un manojito de perejil, agua, luego las espinacas, pan de centeno. Yo utilizo el pan de centeno porque me gusta la acidez que aporta la miga del pan de centeno, 80 gramos.
Vale.
Recortes de jamón, preferiblemente no con demasiada grasa, o sea, es decir, tenemos que buscar una grasa porque lo vamos a triturar. 4 yemas de huevo. Y, hombre, yo creo que ahora con la temporada que es, yo es uno de mis productos fetiche y que me apasiona, que es la trufa negra, pues si tenemos un poco para acompañar, bueno, va a ganar mucho, pero no es innecesario, ¿eh? Podemos
hacerlo sin trufa o con trufa.
O con trufa, exactamente.
Vale.
Entonces, os cuento un poco cómo lo preparamos.
Sí, claro.
Vale, pues mira, en una cazuela, a fuego medio, lo que hacemos es poner el aceite junto al diente de ajo. Y lo que hacemos es que se dore. También junto con la pimienta negra, ¿no? Con los granos de pimienta enteros, que se doren, bueno, para que todos los aromas se vayan soltando en el aceite. Seguido de esto, tenemos ya picadas de una manera en unos dados, lo que los cocineros llamamos en brunoise, más o menos, pues tenemos picado el apio, el hinojo, la zanahoria, el puerro y el calabacín. Y lo que hacemos es, por separado y de una en una de las verduras, primero rehogamos el apio.
Sí.
Un minuto, a fuego fuerte, porque lo que queremos es que suelte un poco el agua, pero no que se cocine en exceso. Seguido, añadimos el hinojo y hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo con todos los ingredientes. Después del hinojo, con la zanahoria. Después con el puerro y por último con el calabacín. Una vez, esto aproximadamente han pasado 3-4 minutos, ¿no? Y a fuego fuerte,
sí.
Lo que hacemos es, añadimos el vino blanco, dejamos que reduzca prácticamente a seco y añadimos el perejil troceado grande. Lo damos un rehogado muy ligerito de unos 10 segundos, un poco para que el calor provoque un poco la salida de los aromas, pero igual que no lo cocine, y tapamos con agua fría. Lo cubrimos aproximadamente como un litro, litro y cuarto aproximadamente de agua.
Vale.
Lo ponemos al fuego y dejamos que empiece a hervir. Y una vez que rompe el hervor, tapamos la cazuela con la tapa y lo apagamos y dejamos que infusione. Y ahí ya tenemos un caldo de verduras, que va a ser la base de nuestra sopa, ¿no?
Sí.
Que es un caldo muy rico.
Vale.
Por otro lado, cortamos un poco las hojas de espinacas, las lavamos bien, y en una sartén, con una gotita de aceite de oliva, las salteamos. A fuego fuerte, porque queremos cocinarlas muy poco, ¿no? La espinaca tiene mucho agua, enseguida se cocina, y lo que vamos a hacer es saltearla rápido para evitar que no nos pierda todo el agua, ¿no? Y que luego el agua este no lo incorpore a la sopa. Esto directamente, lo que hacemos, una vez que lo tenemos salteado, le ponemos una puntita de sal, y lo retiramos, lo sacamos a un plato fuera del fuego, ¿no? Y por otro lado, cuando han pasado esta infusión que tenemos del caldo de verduras, en un bol, en una cazuela, en algo que tenga tapa, lo que hacemos es ponemos el jamón en dados y la miga de pan y añadimos un litro del caldo de verduras que teníamos.
Sí.
Lo volvemos a tapar y dejamos que infusione. No lo quiero poner al fuego porque lo que quiero es que el jamón sepa un jamón lo más natural posible. Nos recuerda el jamón casi que comemos cortado, ¿no?
Sí.
Porque yo a mí el cocinar el jamón me cuesta un poco. Entonces, lo que queremos es buscar ese jamón. Lo dejamos, esos sabores, lo dejamos infusionar, te digo, 5 minutos, y lo que hacemos en un robot de cocina o la Thermomix o lo que tengamos, lo trituramos todo bien. Y entonces, con la textura de la miga del pan, con el jamón, bueno, pues nos hace esa infusión, nos da esa textura sedosa a la sopa, que lo que vamos a hacer simplemente es colarla. La colamos a una cazuela y vamos a poner al fuego otra vez, porque lo queremos servir muy caliente, pero justo hervir. Probamos de sal para tenerla a punto. Y ya eso es terminar. Entonces hacemos con la espinaca salteada, la repartimos en los 4 platos, ponemos una yema de huevo en crudo, bien retirada de la clara. Si queremos la trufa, pues la podemos rallar o picarla por encima, y lo que hacemos es servir la sopa bien caliente encima en el plato sopero, ¿no? Para que se cocine un poquito la yema, pero no es de ese punto untuoso y sedoso, que bueno, que va a hacer que todos los aromas y todo sea un conjunto, yo creo, muy, muy armónico y muy agradable. Y esta es nuestra sopa, ¿no?
Bueno, una sopa dos estrellas Michelin, que no está nada mal, vamos. Yo esto lo hago en mi casa y no me quedará como a ti, pero voy a quedar divinamente diciendo, bueno, esto me lo ha dado una receta de Óscar Velasco, del amigo Óscar, que nos ha enseñado a cocinar esta sopa de jamón y pan de centeno, espinacas y trufa negra, que si tenemos tiempo, casi mejor vamos a probarlo en el restaurante San Celoni, en el Paseo de la Castellana 57, en el Hotel Hesperia. Esto no tiene pérdida, vamos allí, lo vamos a pasar divinamente disfrutando de esta buenísima cocina de Óscar Velasco y de todo su equipo. Óscar, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Eli. Ha sido un placer, y Sergio, un placer poder compartir con vosotros este momento. Es una alegría siempre el poder hablar de nuestro trabajo y de Madrid.
Bueno, te voy a contar para nosotros, vamos, esto es una maravilla. Es pura magia de Pucheros. Muchísimas gracias,
Óscar.
Subimos rápidamente, Sergio, esta receta a nuestra página de Facebook. Ponle dos estrellitas a la pim, para que no te quedes.
Dos estrellas.
Claro que sí. Óscar, un beso muy grande.
Gracias, igualmente.
Hasta siempre.
Hasta luego,
Sergio.
Adiós.
Seguimos con magia.
Venga.
La vida es un zoo. Hay quien acaba construyéndose como un ciervo, quien acaba construyéndose como una serpiente de cascabel. Son elecciones que vamos haciendo en la vida. Todos no podemos ser ciervos. Hay gente que se hace burro. Nos vamos construyendo poco a poco.
De uno en uno, de lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
Bueno, a nuestro siguiente invitado, Clara, buenos días.
Muy buenas.
Lo dejamos, de tratos mercantiles con David Copperfield. Sí. No hace demasiado tiempo.
No hace mucho. Uh-huh. Ya sabemos que Jorge Blas le vendió al gran mago David Copperfield un juego de magia.
Uh-huh. Un juego de magia, parece que le ha vendido el magia borrás que tenía en casa. No, un truco.
Sí.
Vamos,
bueno, es que yo tengo un problema con esto, a ver.
Sí,
tengo
y la
un
magia
problema.
Es magia.
Truco,
sí.
Juego, ilusión. No sé muy bien cómo llamarlo, porque hay algunos términos que para algunos magos o ilusionistas parecen peyorativos.
No lo sé.
Entonces yo siempre tengo mucho cuidado con la terminología cuando hablamos
pues
de magia.
A Jorge.
Porque me pierdo.
Jorge,
muy
buenos
días.
Buenos días. Un placer acompañaros. Son efectos.
Fíjate, esa no... ¿Ves? Para
no,
una
pero,
que lo digo.
Pero también trucos, ¿eh? No también. Hay problema. Yo no vale, tengo ajá. problema. Efectos, trucos, juegos de magia. Sí, un poco... todo lo que hacemos los magos.
Bueno, o sea que has hablado con David hace unos días, ¿no?
Pues sí, está preparando el juego. Ya en verano fue cuando estuvimos allí trabajando con todo el material. Sí. Y bueno, pues le trasladé todo la experiencia, ¿no? De ese juego. Y fue una situación surrealista, imagínate, ¿no? Estar explicándole a este mago, que le admiro desde que era niño, cómo se hace el juego que a mí se me ocurrió.
¿Y qué tal? ¿Se le veía con soltura o estaba un poquito torpe?
Mucha soltura.
Que no me sale.
No tiene problemas de eso.
Pero
ahora está trabajando en él y espero que en este año ya lo pueda estrenar allí en su show.
Bueno, Jorge está aquí porque regresa como cada año desde hace ya 6 el Festival Internacional de Magia, que va a tener lugar en el Teatro Circo Price, que va a comenzar el 11 de febrero con la magia más pequeña, más
íntima,
de cerca,
más cerca, sí.
Y luego, bueno, pues ya la magia más grande y más ecléctica y más heterogénea y más internacional. Uh-huh.
Eso es,
empezamos ya. Que no me creo
ya.
Que haya pasado un año desde que estuviste aquí con lo mismo.
Es lo que tiene la
no
magia.
Puedo creer.
Eso es que te lo has pasado bien.
O que me voy haciendo mayor y cada vez se me hacen los años más cortos.
No, la
no
verdad
sé
es que
yo.
Pasa muy rápido y ahora estamos en el sexto año. Yo termino cada año pensando, ¿qué haré el año que viene? Es que no sé ya, hemos hecho muchas cosas, pero siempre al final surgen ideas. Hay magos excepcionales que vienen este año y que van a presentar lo mejor de su magia. O sea, lo bueno de este festival es que primero se hace solo una vez,
el show que van a ver ahora en febrero y marzo no se volverá a repetir con ese mismo elenco y además que presentan lo último que hay en magia. O sea, vienen auténticos cracks que tenemos la ocasión de verlos en Madrid.
Claro, sí. claro. Todos con su último truco, con el más espectacular. Dispuesto a mirarse los unos a los otros, porque esto también habrá lo suyo, quiero decir, entre los magos miraré y diré, fíjate la que se ha traído hoy Karim, o mira este año, fíjate, Michael Grasso, de esta, fíjate lo de, por dónde nos ha salido.
Es verdad.
Esto habrá, ¿no?
Hay mucho de efectivamente, entre nosotros, primero, nos llevamos muy bien, los magos somos una especie artística aparte, porque en otros mundos sí que hay pequeñas riñas, porque no, los magos somos como una familia y somos unos compañeros de pasión, o sea, lo que hacemos nos apasiona y nos podemos, después de los shows, hay a veces que en teatro se escucha o en baile, no, pues se llevan mal, no, nosotros nos vamos a cenar todos los días, hablamos hasta las 5 de la mañana, trabajamos en nuevos números, en magia, o sea, tenemos muy buena relación y bueno, pues hay algunos que yo no conozco personalmente, sí me he encontrado con ellos, hemos trabajado, tal, pero tengo muchas ganas de verles en directo y verles a todos juntos, ¿no?
Bueno, claro, la labor que hay de un año para otro es la de ver qué magos pueden ajustar su agenda también, porque estamos hablando de magos de primerísima línea que tienen, bueno, pues muchísimas cosas, ¿no?
Sí.
Pues por todo el mundo. Encajar agendas. Ver cómo se conjugan los distintos tipos de magia, los géneros,
desde
porque
luego.
Es que hay muchísimos tipos de magia. Y todo eso, ir encajándolo, ir viendo cómo se configura para que este festival quede muy completo y muy atractivo.
Desde luego, yo me paso, también por mi profesión, ¿no? Me paso viajando todo el año por distintos rincones del mundo y aprovecho ya para ir viendo qué actos, qué números me han sorprendido, qué es lo que está pasando en la magia mundial, ¿no? Por ejemplo, en Rimini, en Italia, el año pasado fue el Congreso Mundial de Magia, que esto se hace cada 3 años en un lugar distinto del mundo. Y fue en Italia el verano pasado. Y allí vi un coreano que hacía un número especial, mágico, muy distinto además, que ha creado nuevos efectos. Es algo que en magia es súper difícil, inventar algo realmente nuevo, ¿no? Y nos dejó a los 3.000 magos que estábamos ahí, nos dejó alucinados. Imaginaros cómo se va a quedar el público cuando lo vea, ¿no?
Hombre, es que actuar delante de 3.000 magos, eso
imagínate.
Eso es como el comedor de Harry Potter. O sea, estás allí, todos los magos mirando y dices, madre mía,
claro, bro.
Tiene que dar cosa, ¿no?
Un poco, sí. Y bueno, la verdad es que nos dejó alucinados y hemos tenido la suerte que ha podido venir y va a estar en las 4 semanas de show, ¿no? Lo mismo con Michael Grasso, con distintos magos que vienen de todo el mundo. Boronin es un mago de Ucrania que lleva los últimos 10 años en San Francisco, en Estados Unidos, haciendo un show que se ha convertido en un show de culto. Se llama Teatro Sinsani. Y es un show que lleva 10 años en San Francisco haciendo y hemos conseguido secuestrarle durante un mes de ese show para que venga al Price. Llevo 5 años tratando de que venga y por fin este año lo hemos conseguido.
¿Por qué dices de él que su magia es catastrófica?
Porque hace una magia cómica en la que juega a la comedia del error. O sea, él intenta hacer cosas, fallan, pero lo que consigue es mucho más grande, ¿no? De lo que había pretendido. O sea, que al final consigue emocionar al mismo tiempo que te ríes, te diviertes. Y es un mago que ha creado escuela, porque es un maestro del gesto. O sea, todo lo que hace es un personaje muy particular, hay que verlo.
Es que además la magia en los últimos tiempos se acompaña de una puesta en escena, de un argumento, un hilo argumental, de humor también, sí, en muchos casos, una elegancia, una escenografía y una teatralidad que quizá en el pasado, pues bueno, pues quizá era un poco lo de menos, pero ahora se cuida mucho el
desde
que
luego
haya toda una historia, ¿no?
Claro, tenéis
desde
que
luego
ser actores al mismo tiempo, ¿no? Unos
tampoco
cómicos,
sí,
otros más dramáticos, otros, pero tenéis que...
Sí, 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 depende del estilo de magia, desde luego, algunos tienen que ser muy actores y trabajar pues a nivel corporal, a nivel de voz, a nivel de puesta en escena,
de
desde
gestos,
luego, ¿no?
¿no?
Sí, y yo a la hora de dirigir el show, pues ahí sí que tengo que hacer que todas esas piezas, pues digamos, se fusionen y consigan crear un gran espectáculo, ¿no? Este año tenemos además una novedad y es que vamos a hacer hipnosis, que es algo que nunca uh-huh. antes hemos hecho. Y la hipnosis es uh-huh. otra rama, puede ser clínica, puede ser también en modo espectáculo, pero tenemos a un mago uh-huh. mexicano mentalista que es un experto en hipnosis y que es asombroso lo que
bueno,
hace.
Bueno, yo te mando a Martín Romo, que ya tiene experiencia en esto de dejarse hipnotizar, y yo te mando a Martín Romo.
Jorge Astiaro también es ha pasado por aquí por Onda sí, Madrid, es magnífico, sí. Fantástico. A Karim también, la verdad es que hay muchísimos magos a los que ya les tenemos echado el ojo desde hace tiempo.
Y lo importante de este festival también es que la gente entienda bien eso, que la primera semana, o sea, este jueves empezamos la magia de cerca y solamente son 6 funciones, solamente va a ser de jueves a domingo, 6 funciones en un patio de butacas de 100 butacas nada más, o sea que solo 600 personas lo pueden ver y está al 80% ya lleno, o sea que está, hay que darse prisa, y es un tipo de magia muy especial porque lo ves a pocos centímetros y vienen de verdad 3 expertos, o sea viene Karim, que es un tío muy cómico, divertido, interactivo con el público, pero viene Asi Wynn de Estados Unidos, que es uno de los magos profesionales que más ha dado que hablar en Nueva York, con un show que ha tenido en Broadway muy, muy potente, y Miguel Gómez, que es un mago de España que no es conocido por el gran público, pero es el cartomago por excelencia, el experto en magia con cartas de España y del mundo. O sea, la gente se queda asombrada porque tiene un nivel de cartomagia que vamos, no hay otro igual en el mundo.
Bueno, luego, claro, dentro de cada, digamos, cada parte del programa de este Festival de Magia, Magia de Cerca, tú tienes que elegir ya no solamente los magos que te llaman la atención y que tienen su agenda disponible, sino magos, supongo, que no sean parecidos,
que
sean
complementen,
muy distintos,
eso es.
Claro, de manera que... En fin, se vea mucha variedad.
Eso es. En la gala de cerca van a ver a estos 3 magos, uh-huh. a Siwin, Karim y Miguel Gómez, y eso será desde este jueves hasta el domingo. Y luego ya el miércoles 17 empezamos la gran gala de escena, y ese es el mismo show que se repite durante 4 semanas. O sea, que hay gente que piensa, yo quiero ir a ver al ucraniano, ¿cuándo puedo ir? Bueno, pues todos los días desde el 17 uh-huh. de febrero hasta el 13 de marzo estará ese show... De es la gala internacional de magia de escena con Voronin, Michael Grasso, el coreano Kim Jung Min, yo también haré un uh-huh. par de magias inéditas, Jorge Astiaro, Chapeau Blanc, Jerome Helfenstein, son una serie de magos de Francia, de Estados Unidos, de Corea, y todos estarán todos uh-huh. los días, o sea que el show lo hacemos entre todos.
Bueno, pues entradas, ¿cómo conseguimos las entradas? ¿Dónde vamos?
Qué bien, bueno, pues será en el teatrocircoprice.es y ahí está toda la información para poder elegir. Hay funciones de miércoles a domingo uh-huh. y los fines de semana hay también horarios para que vengan familias, pues los a las 6 y a las 8 los sábados y a las 12 y a las 7 los domingos.
Bueno, un espectáculo que merece la pena verlo. Por cierto, ¿vas a hacer el truco que le has vendido a David Copperfield?
Este no, porque ya lo hice en traición, pero voy a hacer uno nuevo que no he hecho antes y que es un homenaje a David Devan, que es un mago del siglo XIX. Uh-huh. Vamos a coger un juego que no se ha hecho en 100 años y lo vamos a actualizar. Vamos a hacer una versión del siglo XXI de ese juego, ¿no? Yo cada año me esfuerzo a crear algo nuevo para presentarlo en este festival y en ningún otro sitio.
¿Vas a empequeñecer a algún espectador como hiciste con Dani Rovira?
Eso ya fue y
en la gala de los Goya estuvo Jorge Blas también, sí, hay que decirlo para quien bien. Se lo perdió. Bueno, pues ahí también con la magia del cine.
La magia del cine, sí, sí. Uh-huh. La verdad es que... El cine, sabéis que lo inventamos los magos, y no es que ¿sí? haga apología de los magos.
Hombre, Méliès era mago.
Georges Méliès era mago, claro, ¿sí? Y él inventó, no el aparato, que fue los hermanos Lumière, pero él cogió el aparato de los Lumière e inventó el espectáculo del cine, o sea, el crear películas con guión, con tal, fue idea de Méliès, claro.
Uh-huh. Bueno, ¿cuántos espectadores pudieron pasar el año pasado por este Festival del Circo?
Pues estuvieron cerca de 30.000 espectadores. Fíjate, empezamos el primer año con solo una semana y 8.000 espectadores. Uh-huh. Y ha ido creciendo cada año hasta que ahora ya estamos 5 semanas.
Que se va a juntar una edición con la otra.
Ojalá. Cada año vamos añadiendo semanas.
Uh-huh. Bueno, esto lo sabe David Copperfield, quiero decir. Sabe que se celebra esta semana y estará, en fin.
David Copperfield, lo malo es que tiene, es el hombre que más, la agenda más ocupada del planeta. Él hace 2 shows uh-huh. diarios en Las Vegas. O sea, uh-huh. la gente que piensa, estará en una isla. No. Está trabajando mucho.
Total. Y practicando el juego, ¿para el efecto.
¿Pero para qué queremos a David Copperfield? Si tenemos a Jorge,
hombre,
la que le vende los trucos.
Ahora nos tomamos algo.
Es verdad. Además, la suerte que tienes es que lo materializas aquí mismo. Un platito de gamba hace floch y aquí aparece un plato de gamba. Oye, sería un buen truco.
O de jamón, sería un trucazo.
O de jamón, claro que sí, Jorge Blas. que nos vemos en el Festival de Fantástico. Circo. Yo las dos modalidades, yo me apunto a las dos. Magnífico. A la de magia de cerca y a la de magia de gran espectáculo.
Sexta genial. Edición, 4 semanas para la magia, la gran gala, y esta semana para la magia de cerca.
Muy bien, Jorge, un placer, como
muchísimas
siempre.
Muchísimas gracias, que la magia os acompañe.
Eso. La magia no sé, pero la rima lo intentamos con Sergio Rodríguez.
Bueno, pues en el día de San Marón, que claro, era un santo varón, hemos hablado de los scouts, esos exploradores tan observadores que salen al monte en las películas de aventuras por los valles y las alturas. Hemos hablado con su presidente, que se llama Ismael. Él ha sido su día mundial para todos en general. En la consulta, prevención de caídas en las personas mayores con sus achaques y sus dolores y alimentos para el frío combatir y que al constipado no nos venga a aturdir. En la ciencia, moscas mutantes y científicos diletantes y apellidos y cromosomas con sus mitocondrias y sus ribosomas. Y sobre el teléfono contra el maltrato, muchos en él trabajan para hacer el momento más grato. Y multas de esas raras, por conducir con tacones te pueden poner sanciones, o por pintarte los labios o darle al maquillaje una pincelada aunque estés parada. En la receta, un plato de cuchara, sopa de jamón con pan centeno, qué bueno, y trufa negra, qué cara. Y el Festival Internacional de la Magia con el gran Jorge Blas, con el que ahora estás y ahora no estás.
Porque aparece y desaparece, bueno. Efectivamente, como Sergio Rodríguez.